Círculo Editorial Azteca presenta.
Pues buenas las tengan y mejor las pasen. Las tardes, las mañanas o las noches. Estamos una vez más aquí de cinta en cinta con Jorgina Gagiola. Y hoy tenemos una película y un libro que realmente causó mucho revuelo cuando salió. ¿Cómo estás, Jorgina?
Muy bien, Sergio. Me da gusto verte otra vez.
Hacía mucho que no hacíamos esto.
Sí.
Tú porque te colgaste.
Pues ya estamos aquí de vuelta.
Oye, a ver, pues El Perfume de Patrick Süskind.
Sí.
Es una novela situada en Francia del siglo XVIII, poco antes de la Revolución Francesa. Este Patrick Süskind, hay que recordar, es un escritor guionista alemán. La novela está escrita originalmente en alemán. Este guionista tiene muchas obras. Destacan, que yo recuerde ahorita, dos. Una es El Perfume y otra cosa es el Contrabajo. Pero tiene otras obras. Y resulta que cuando escribió la obra en 1984, la publicaron en 1985, él tuvo que hacer una investigación sobre cuáles eran las condiciones de vida del París del siglo XVIII, ¿no?
Uh-huh. Sí, terribles.
Terribles, o sea, la burguesía en pleno apogeo.
Sí.
El rey,
Luis
XVI, uh-huh. María Antonieta, sí. Y el contraste de los pobres, que es un reflejo al final del día de cómo se vivía, que, bueno, se asemeja un poco a la realidad de algunos países africanos, sobre todo, aunque hay otros países en Latinoamérica que también tienen este contraste de muy, muy ricos y muy, muy pobres. Y lo importante de la obra radica fundamentalmente en que está escrita, es como una historia de terror, pero tiene tintes de realismo mágico. Hay que recordar que el realismo uh-huh. mágico es una de las expresiones latinoamericanas, sobre sí. todo, no es la única, con Gabriel García Márquez. Y esto lo voy a retomar al final y te voy a decir por qué creo que es un poco el realismo mágico. Pero a ver, ¿de qué va la película? Cuéntanos.
Bueno, pues es El Perfume, la historia de un asesino. Y es pues un niño que crece en la pobreza. De hecho, es el quinto parto de su mamá y la mamá medio lo quiere abandonar. Lo tiene ahí pues en el mercado, diríamos, ¿no? En los puestos de pescado. Y cuando nace tiene un gran olfato. La mamá lo trata de abandonar, o sea, lo tira ahí entre los desechos.
Entre los pescados.
Sí, en un olor terrible. ¿Has ido alguna vez a los mercados de pescado?
Sí, sí he ido.
Y tienen un olor fuertísimo. Tiene
un olor muy, muy fuerte. Pero aquí, tanto en el libro como en la película, hay que resaltar que aunque pues no puedes oler.
Sientes.
El cómo está escrito, de tal manera la traducción es bastante buena, sobre todo el libro, pero la película son muy gráficas, ¿no?
Sí.
O sea, ves la pobreza sí. extrema en su más terrible expresión.
Claro, porque además no había infraestructura, ¿no? O sea, no hay cañerías, ¿no? Entonces está todo revuelto.
Sí, la gente tiraba sus desechos en las calles. Y bueno, la gente pobre pues sufría de mucha insalubridad.
Exacto,
¿no?
Exacto, sí.
Y Jean Baptiste, que es el personaje Juan Bautista, uh-huh. Genevieve, que nunca me sale el apellido y ni me acuerdo, es interpretado por este personaje, por este actor inglés uh-huh. que hace también Q en las sagas de James Bond.
Es el nuevo Q, ¿no? Con el
nuevo
James
Q.
Bond.
Uh-huh. Exacto.
Se llama Ben Whishaw.
Ben Whishaw. Que además uh-huh. me decías que hizo también
Es uno de los protagonistas en la película de La Chica Danesa.
La Chica Danesa.
Es el primer encuentro que tiene la chica danesa con un hombre.
En realidad es hombre, que habla sobre el bueno.
A mí me impacta mucho este actor.
¿no? Sí, a mí me parece que es un buen actor, sí, hace una muy buena interpretación. Y bueno, estabas comentando que la mamá lo tiene en el mercado de pescados y lo tira.
Sí.
Y a ella la cachan.
Sí.
Y la matan.
Sí, la cuelgan.
La ahorcan. La ahorcan en la película. En el libro le ponen la guillotina.
Sí.
¿No?
Sí.
Es una diferencia que tiene con el libro. Pero también tengo que decir que es una muy buena adaptación de la obra, porque es muy, muy fiel, salvo algunas cosas que cambiaron. Es muy fiel a lo que escribió este Susskind, ¿no?
Sí.
Y es una película impactante. La música es contrastante, muy profunda, muy suave, muy tranquila. Y las imágenes son terribles. O sea, esta pobreza, el Jean-Baptiste siempre está sucio, siempre lo ves, salvo al final, pero no les voy a contar el final, lo ves todo mugroso, todo sucio, sí, ¿no? Y cómo se va desarrollando. Y luego...
Y además cómo trabajan como de esclavos, ¿no? Porque es la historia de este niño que nació y de cómo tiene trabajitos,
bueno,
ahí para ganar.
Bueno, lo llevan con
pan.
Una matrona y la matrona lo vende.
Sí.
La matrona se muere.
Sí.
Y luego el cuate que lo compra, que ahora no recuerdo cómo se llama, también se lo vende a al que hacía los perfumes, que está interpretado por Dustin Hoffman.
Sí, que era un perfumero como...
Muy conocido.
¿Cómo se dice? Perfumista.
Perfumista, venido a menos.
Sí.
Y, pero bueno, ya nos saltamos la primera parte cuando mata a la primera mujer. Es considerado como el primer asesino serial, aunque en ese momento, bueno, en los 80s ya se conocía como el término de asesino serial, pero en la Francia prerrevolucionaria, pues no existía el término.
Sí.
A lo largo de la obra, si mal no recuerdo, creo que mata a 24 mujeres.
Sí.
Que les quiere quitar la esencia porque se enamora de la esencia. Tú lo decías bien, el perfume, él tiene un olfato extraordinario. Es un tipo superdotado para los olores.
Uh-huh.
Estaba viendo que nosotros podemos distinguir entre 4,000 diferentes tipos de olores en a lo largo de nuestra vida. Y él, en este caso, pues recibe los olores y eso es lo que lo hace vivir al final del día, ¿no?
Sí, y la verdad, la primera víctima es una jovencita que va caminando y está... cortando fruta, y él le llama la atención el olor de ella y de la fruta, ¿no?
Sí, y la mata un poco sin querer, porque vienen, en el libro lo describe que están en un callejón oscuro,
sí,
y viene alguien y le tapa la boca y la asfixia, y él no se da cuenta que la mata hasta que ya está muerta, ¿no?
Sí, ¿y también abusaba de ellas?
No. En el libro, tanto en el libro como en la película, no abusa sexualmente de ella. Esta sensación de el olor, de la esencia de lo que está hecho el ser humano. Y luego tiene un encuentro un poco fortuito con Dustin Hoffman y le enseña un perfume que había hecho su competencia, le dice, lo saca muy rápido y le dice, yo puedo hacer cualquier tipo de perfume. Y Dustin Hoffman no le cree hasta que lo hace. Y va y se lo compra al que le había comprado a la madrastra. Y también se muere el cuate que lo explotaba, ¿no?
Sí. Oye, y es interesante también porque... Pues es un poco, en mi opinión, la ciencia, digamos, la química, ¿no? Ya no estamos en los momentos de decirle que son alquimistas, ¿no? Pero todo lo que hacen, cómo sacan los olores, las esencias de las diferentes cosas que utilizan, ¿no? Las ramas, las frutas, ¿no? Y cómo los hierven o... Como sí, todos estos instrumentos como de laboratorio.
Hay que recordar que los perfumes en el siglo XVIII estaban de moda porque no había tanta agua. Entonces los franceses tienen fama de que no se bañan. Uh-huh. Los mejores perfumes son franceses. Según esto, el primer perfume que se creó fue en 1700, justamente en Francia. Yo creo que debe de haber sido en Egipto. Pero había una... O sea, no había baños. La realidad es que solo los muy ricos se podían bañar.
Los y solo pobres, los muy ricos usaban perfume.
Y solo
también
los muy ricos usaban perfume y se bañaban una vez cada 15 días, no todos los días, no es no, como no, ahora.
Sí.
Y bueno, el contraste que hay entre la vida del pobre y la vida de los ricos, ¿no?
Sí. Y ese abuso sistemático, ¿no? Porque no es solamente un tema de dinero, de riqueza, sino el abuso, ¿no? Es cómo trabajan como esclavos, la diferencia del poder entre los pobres y los ricos, porque además a los pobres, pues a cada rato les cortan la cabeza o los cuelgan, los castigan, o sea, no hay justicia. Y luego también, pues aparece la iglesia, ¿no?
Sí.
La gente está muy, pues todavía enganchada con la religión, ¿no?
Sí, que bueno, que es terrible.
Y las costumbres, digamos, religiosas.
Las costumbres religiosas y paganas también, los uh-huh. bailes de los grandes ricos. Y luego, por otro lado, en la película se nota más. La primera chava que mata es pelirroja.
Sí.
Y en la película, la última chava, Claire, ¿se llamaba?
Sí, creo que sí.
Es también pelirroja. Hay una especie de simbolismo con los irlandeses, porque al parecer Patrick Süskind también hizo algo en relación a la guerra de los jacobinos con los irlandeses y los ingleses. Aunque, repito, la historia está centrada en 1720, son más o menos 25 años de la historia. Hay que recordar que la Revolución Francesa fue como 20 años después y duró 10 años.
En 1789.
De 1789 a 1799, exacto. Uh-huh. Y esta puesta en escena, en la película y tanto en el libro, es como 1900, no recuerdo, pero 1740, 1760,
sí,
¿no?
Sí, era como 1739. Por ahí. Sí.
Sí.
Oye, a mí me impacta mucho esta película por todo lo que estamos comentando y, bueno, la novela, la manera en que se describe, pues casi casi puedes oler, ¿no? Y sentir como la humedad en las calles, el lodo,
la suciedad,
el agua, sí.
La pudredumbre.
Sí, exacto. Sí, y entonces
sí, eso es la gran, gran aportación que tiene el libro, que puedes oler sin oler.
Así, y te imaginas todas estas cosas.
Te imaginas, y evidentemente, pues el las lecturas que uno tiene a partir de los olfatos, pues te hacen recordar muchas cosas de la infancia, de los primeros amores, lo que sea, ¿no?
Sí.
O sea, es uno de los cinco sentidos que no ponemos tanta atención, pero que está ahí muy presente en nuestra vida cotidiana, ¿no?
Sí, claro. Y también tiene una mezcla como de sensualidad, yo diría, ¿no? Porque eso es lo que quiere como poner en un frasco de perfume, ¿no? Lo que huele a una mujer y luego combinar a todas las mujeres que va matando y robarles como su olor y enfrascarlos.
Su esencia.
Y ponerlos en un frasco y hacer el perfume más increíble del mundo, ¿no? De la historia.
Así es. Él, después de que va con el perfumista, le dice que tiene que ir a una ciudad donde se hacen los mejores perfumes, y se va, y el día que se va, justamente el perfumista que vive en un puente,
sí,
su casa se derrumba y el perfumista también se muere. Todos los personajes alrededor de Jean-Baptiste mueren, sí, todos. Sí. La mamá, la matrona, el cuate que lo compra, el perfumista,
como un poco de redención, podrías decir, ¿no?
No, yo más bien creo que es como
casual.
No de redención, porque él es un asesino al final del día.
Pero todos ellos le habían hecho.
¿Le habían hecho algo?
Le habían, sí, ¿no? Habían abusado de él de alguna manera, ¿no? Lo habían explotado.
Puede ser. Yo lo interpreté como que él causaba la muerte de los que lo rodeaban. Es como una licencia poética que toma Süskind,
sí,
para decir que el mal está en él, aunque la esencia de lo que está buscando no es precisamente el mal. Él lo que busca es la esencia de las mujeres.
Sí.
Y por eso les corta el pelo y por eso usa el proceso que le enseñan en este pueblo, uh-huh, con manteca, a quitarles la esencia.
Pues sí, el
olor. Y las mata siempre de la misma manera, de un golpe certero en la cabeza.
Uh-huh.
Y luego las deja desnudas, tiradas, pero a ninguna viola. O sea,
okay,
no tiene una connotación sexual el asunto. Es mucho más profundo, ¿no?
Sí, sí, es más profundo, claro, pero sí tiene como... Porque nos acercamos en un momento hacia el final y lo que sucede en el final de la película, que es... Pues a mí me parece, sí, muy sensual. Y además le eran chicas guapas, no eran chicas...
No, bueno, él se enamora, ¿no?, de la belleza, por supuesto.
O sea, no eran mujeres al azar, ¿no? Eran mujeres
guapas. No, él ha sido estudiando, guapas. Sí. A ver, ¿por qué no escuchamos tantito de la, sí, música? Y ahorita seguimos platicando.
Muy bien. Fíjate que la música la compuso el mismo director, Tom.
Sí, el mismo director junto
Tyke
con...
Ware, ¿no?
Sí, es el mismo director, en efecto.
Y a mí me pareció muy interesante que sea pues el director y también cómo conoce a los personajes. Bueno, es la descripción que hizo él, cómo conoce a los personajes y con esta música, al componerla para la película, o sea, para la novela. Y la música, como bien dices, ¿no? Es toda esta mezcla que vemos, todo lo que percibimos, ¿no?, en la película, con esta mezcla aparente de que estás oliendo lo que está sucediendo, pero también la música hace de esta película algo muy impactante. Y la actuación de Jean-Baptiste Grenouille, ¿no?, que es nuestro protagonista, pues sí, es un asesino y... a mí me impacta muchísimo su actuación, su seriedad, su locura.
Su frialdad,
¿no?
Y cómo huele las cosas, sí. Pero curioso es que no es un asesino por ser asesino.
Uh-huh.
O sea, él lo que está buscando es la esencia, insisto, el olor de las mujeres. Él mata porque se le presenta la oportunidad de matar, pero no porque quiera matar.
Exacto, sí.
No, o sea, su interés es otro. Y, o sea, aparte de la locura del personaje es esa, que mata por los olores, ¿no?
Sí.
Por lo que le causan los olores. Hay en el libro, tanto en el libro como en la película, hay algunas escenas donde se ve que está limpiando el cuerpo de las muertas.
Sí.
Y lo hace de una manera tan sutil, casi, yo diría, amoroso, sin que fuera una connotación puramente sexual. Es por eso yo digo que es un poco más profundo el asunto. No es el típico güey que se quiere echar a las chavas y luego,
sí,
quitarle las esencias. Es al revés. Él quiere conservar,
exacto, sí,
el olor de las mujeres, ¿no?
Pero además empieza a quitarles el pelo, ¿no? O sea, a cortarles el pelo y se roba el pelo, se lleva pues como toda, justo con la manteca, pues todo el olor de la piel y las mezclas que hacen.
Sí, pero no se lleva el pelo. Recuérdate que él está trabajando en la perfumería en esta ciudad, que no recuerdo cómo se llama, y él sale buscando a Claire.
Uh-huh.
Y el como padrote del lugar donde hacen el perfume descubre que hay cabello y ropa escondida en la tierra. Y es cuando se dan cuenta que él es el asesino, ¿no?
Sí. Pero sí empieza a evolucionar, ¿no? Hasta que les corta el pelo, las deja pelonas, digamos, ¿no?
No, pero desde el principio sí les quita el cabello para obtener los olores de sus víctimas, ¿no?
Sí, y bueno, hace todo este proceso, pues ya cuando las desnuda, ¿no? Las, digamos, como que las limpia, ¿no? O les quita...
Las envuelve en grasa.
El olor, sí. Sí, es la verdad, a mí me cuesta trabajo ver esta película porque siempre me ha costado trabajo verla porque me parece a veces muy cruda, ¿no?
Pues mira, a mí me parece que es muy sutil. Las muertes no son tan violentas. Sí. No se ve cuando las matas. Siempre las ves ya cuando están muertas, tiradas. Y sobre todo cuando lo apresan, hay un cambio radical entre lo que le pasa a él y lo que le pasa a la gente, ¿no?
Sí.
Tanto en el libro como en la película, cuando lo apresan, él ya tiene, o sea, ya mató a todas las mujeres, 24, y tiene la esencia en un pequeño frasco.
Sí, pero antes de eso, o sea, primero mataba mujeres pobres, ¿no? Y luego fue también evolucionando y está persiguiendo
porque descubre a la hija
de un noble.
¿No? Ah, exacto. Y yo creo que eso lo hace tanto el director como Susskind, para resaltar la diferencia que hay entre las clases sociales, ¿no? Él viene de una clase pobre, paupérrima, y la última mujer, que es una noble, muy guapa,
sí,
pelirroja, sí, él se enamora de la esencia de la chava, porque la sigue a partir del olor que ella le desprende. El papá se da cuenta que la quiere matar,
sí,
y huye con ella, y se la lleva a una posada, y Baptiste la persigue, la encuentra, la mata, y es cuando descubren, bueno, ya saben que es el asesino, y entonces lo apresan, ¿no? Y al final, cuando está en la cárcel, trae su perfume y suelta una gota. Y entonces lo van a linchar y regresa a la plaza y está vestido como un príncipe, que lo que nos quiere dar a entender es que seduce a partir de los olores a toda la gente que lo rodea, a los carceleros, y lo ayudan y le dan de comer, le dan un buen vestido, medio lo bañan. Uh-huh. Y le van a hacer la guillotina,
sí,
la gente se vuelve loca y empieza a hacer el amor todos contra todos. Es una escena, o sea, muy surrealista y muy del realismo mágico, y por eso decía que tiene tintes de realismo mágico, porque ves la escena de un pueblo que se desnuda,
sí,
ante él, ¿no?
Sí.
Que además a mí me parece que es muy poético.
Sí, bueno, sí, y se fascinan con el olor y los vuelve un poco, por eso te decía hace rato, como de esta sensualidad, y la gente se empieza a besar unos con otros, entre hombres y mujeres, ¿no? Y se desnudan todos en la plaza, ¿no? Incluso los nobles que están ahí observando.
Sí, el cardenal.
El castigo, sí.
Sí, sí, sí. A mí me parece que es una muy, muy buena licencia poética de tanto del director como del autor. Y resulta que es, al final del día, de una belleza plástica extraordinaria, sobre todo en las imágenes que se ven. Es
Me recordó a este artista que hace los desnudos en las plazas.
¿A Tolkien?
Sí.
Tolkien, ¿no?
Sí.
Sí, a mí también.
¿No? Y dije, ay, a lo mejor se basó en esto, ¿sabes?
No sé, habría que investigar.
Pues sí, habría que investigar.
Yo tengo un amigo que fue al centro a hacerse la foto.
¿Sí?
Estás desnudo, sí. Dice que fue muy chistoso. Sí.
Me daría pena.
¿Pero cómo se llama? Bueno, habrá sí, que la gente nos diga cómo se llama el fotógrafo famoso.
Sí.
Y bueno, al final de la obra, retoma otra vez este rollo del realismo mágico cuando Jean-Baptiste regresa a sus orígenes y se vierte el perfume en la cabeza, cosa que pasa en tanto en el libro como en la película, y la gente que está a su alrededor se lo come,
sí,
¿no? Y desaparece, dando por entendido que los olores que emanaban de él eran tan fascinantes,
sí,
que la gente quiere ser parte de eso, ¿no?
Sí, claro. El artista plástico se llama Spencer Tunick.
Spencer Tunick.
Sí.
Por ahí va.
Sí. Y a mí, como bien dices, ¿no? Es la historia de un asesino, pero sí, tienes razón, no es un asesino malo, loco, ¿no? Como yo siento que era una víctima a lo largo de su vida y que al final, ¿no?, con esto de los perfumes, como si convenciera a los demás o como si le dieran la razón por lo que hacía, que era tan fascinante y tan atractivo el olor, ¿no? Que pues no lo matan, ¿no? Y él se escapa y después pues
Pues en realidad no
es como
se escapa,
inevitable.
Lo dejan vivir, ¿no? O sea, lo seduce, al final del día lo seduce y se va. Pero él se da cuenta de que lo que está haciendo está mal, porque pues, es una paradoja. ¿Por qué llega al final al mercado donde nació y se vierte el perfume? Él sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Él sabe que se va a morir. ¿Por qué decide que sea así su final? Porque también hay una especie de moral ahí oculta de este personaje, ¿no? Que no es un personaje malo, tiene razón. Es un personaje que está buscando satisfacer sus necesidades del olor, ¿no?
Sí, era como algo inevitable, ¿no? Como algo que no te puedes resistir, ¿no?
Sí.
Irresistible.
Irresistible.
¿No? Y bueno, sí, y a ver, ¿por qué elegiste esta película?
¿Por qué elegí esta película? Porque, bueno, primero leí el libro hace muchos años, me encantó. Cuando vi la película, creo que es una gran adaptación del libro a la película. Es raro.
Sí.
Hay películas que a veces son mejores que los libros, pocas veces. Esta está a la altura del libro, aunque no lo leí yo en alemán porque no hablo alemán, pero la traducción que en la que lo leí, pues la leí, yo lo habré leído como en, pues no recuerdo, en los 90s, ¿no?
Uh-huh.
Y la película salió poquito después y es, las dos son grandes historias contadas de diferente manera, ¿no? O sea, es la misma historia contada de diferente formato. Y bueno, la música me encantó. Y sí, las dos te transportan a los olores, que era lo que decías. O sea, hay por ahí todo esta discusión de que si los libros físicos y los libros digitales. Y yo siempre he dicho que a mí me gustan más los libros físicos, porque tienes esta sensación, el olor, la textura, el pasar las páginas, el ritual de comprarlo, que te lo regalen. Y entonces, bueno, el libro físico, que tiene que ver también con los olores, ¿no?
Sí, claro.
O sea, un libro huele a tinta.
Sí.
Y en el caso en concreto del libro del perfume, huele a perfume, bueno, huele a maldad.
Sí.
Pero también huele a perfume y también huele a
pescado podrido.
Sí.
¿No?
Sí.
Y sí, la música también es inquietante, ¿no? Y las persecuciones, cuando va acechando a sus víctimas y cómo entra la música, pues te digo, a mí, pues sí, me parece una película, pues no sé, algo me perturba en la película, no sé bien qué es. Les Mira, digo la próxima vez que ahora lo piense,
bueno,
porque
piénselo.
La volví a ver y dije, ay, no, es que qué difícil es ver esta película.
Hay por ahí todo un rollo de Susan Sontag, ¿has oído hablar de Susan Sontag?
Sí, claro.
¿No? Sobre la belleza de la fealdad, ¿no? O sea, ¿por qué nos atraen tanto los asesinatos y los muertos y esta fascinación que tenemos por la sangre? Pues un poco está reflejada, o mucho está reflejada en la película, sutilmente. No es una película de género
sí,
gore, no hay
no
sangre.
Sé. No, no,
no,
no.
De hecho, cuando Jean-Baptiste se lo comen, no lo ves. O sea, nada más te lo imaginas, porque el pueblo se le echa encima. Y es esta gran sutileza de los olores a partir del libro y de la película. A mí las dos, te digo, me gustaron muchísimo, cada quien en su formato. Creo que es una película muy recomendable. Y además también para entender un poco por qué de la Revolución Francesa, ¿no?
Sí, totalmente.
O sea, que ahí se ve el gran contraste entre los pobres y los ricos, ¿no?
Sí, la mera existencia, ¿no? O sea, subsistir, sobrevivir en ese mundo tan horrible, ¿no? Tenían unos trabajos forzadísimos para un pedazo de pan y la prostitución y como, pues sí, la falta, digamos, de dignidad de los derechos humanos, ¿no?
Y de la higiene que tenían los pobres, ¿no? Que insisto, hay ciudades donde sigue pasando lo mismo, ¿no?
Sí, el desprecio de la monarquía hacia la gente, ¿no?
Así es.
Oye, y bueno, pues gracias por hacerme volver a ver la película. Te digo, me inquieta. Y este actor, como bien dijiste al inicio, pues fue el nuevo Q cuando llegó Daniel Craig a James Bond.
Ajá.
Te digo que es el que se liga a la chica danesa. Y también tiene una película que luego les digo cómo se llama. Es un tipo en Londres, joven, que igual lo único que hace es trabajar y trabajar para ganar 2 pesos y está muy solo y se empieza a volver loco, ¿no? En esta sociedad, digamos, del consumo. Es un gran actor, muy joven. Y también, pues, un actor que ha hecho películas pues, inquietantes, ¿no? Simpáticas, las de Q, es simpático.
Bueno, sí, bueno, pero ¿no? ese
Ian Fleming. Es como el nerd, sí.
Ian Fleming es otra cosa. Un día deberíamos hacer algo de James Bond, porque Ian Fleming tiene unos librazos. Pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima de Cinta en Cinta, que espero que sea pronto.
Por cierto, que pueden ver la película en Netflix y es una de las novelas más populares, yo diría, en las librerías. En cualquier librería lo pueden encontrar
el libro,
y ojalá, sí, como dice Sergio, que lo lean con el libro y no en digital, porque sí, tienes razón, sientes que estás ahí en ese momento, sí, oliendo todo esto.
Sí, bueno, no sé, alguien a lo mejor lo lee en digital, pero yo prefiero el libro físico.
Yo también.
Bueno, pues hasta la
próxima.
Les
dejamos con la música.
Muchas gracias.
Gracias.
Círculo Editorial Azteca presentó